Bueno, nos metemos en lo informativo de este programa que hacemos entre diferentes radios de la Red Nacional de Medios Alternativos todas las mañanas desde un lugar distinto. Hoy estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio Víctor Basterra. Después tenemos que contarles algo, hacerles una invitación a propósito de la figura increíble de Víctor Basterra. Hoy hay una actividad de las tantas actividades que hay en la previa del 24 de marzo, que tiene que ver con Víctor, que va a contar con la presencia de Basterra, y como siempre nos interesa que le estemos cerca y que lo cuidemos y que además le hagamos todos los homenajes necesarios para una figura tan, tan grosa y no sé si tan reconocida como la de nuestro compañero Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Ya casi que hice la invitación, pero la guardamos para bien para después. No nos vamos a ir más o menos de la temática, no nos vamos a ir de la temática que está vinculada al genocidio. Después nos vamos a meter también con la cuestión de la tablada, pero ahora es tiempo para charlar con una de las integrantes del colectivo Historias Desobedientes. Está por allí Analía Karinek. Analía, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. ¿Cómo te va?
¿Cómo va?
Todo bien.
Analía es una de las personas que rompió con sus progenitores genocidas. Y esta entrevista tiene en realidad un doble objetivo. Vamos a hablar sobre el final, seguramente, de la presentación del libro que están haciendo y que por suerte postergaron y no hicieron el sábado que viene, el sábado pasado, así yo puedo ir. Pero en principio hay una noticia de las últimas semanas que tiene que ver con una demanda que te hicieron. ¿Nos contás de qué sos indigna?
Sí, bueno, como vos bien decías, el colectivo Historias Desobedientes está conformado por quienes mantenemos un vínculo afiliatorio con los genocidas, con quienes somos sus hijos, sus nietos, y repudiamos su accionar y tomamos las banderas de memoria, verdad y justicia. Es un colectivo relativamente nuevo que surge en el 2017. Bueno, más allá de toda la construcción colectiva y que ya transcedió las fronteras de este país, hay cuestiones personales que se dan al interior de nuestras familias y donde lo personal se hace político, ¿no? Uh-huh. Mi papá, particularmente, condenado a poner... Me escucho con eco, por eso capaz que me trago un poco.
Sí,
Mi papá, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, me inició una acción legal en el marco de la sucesión de mi mamá para declararme indigna y que yo no pueda heredar a mi mamá. Uh-huh. Él alega en ese escrito que presenta en el juzgado civil que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, que a partir de esto yo me empecé a distanciar de la familia,
Que fuiste secuestrada de algún modo por una secta, sería.
Él habla de que fui detectada. Yo ahí me imaginaba unos radares dentro de la facultad, no sé.
Claro.
La verdad que es muy cínico todo, por todo lo que implica a nivel simbólico, ¿no? Uh-huh. Digamos que una persona como mi papá, que secuestró, que torturó, que asesinó, que desapareció, que fue juzgado y está cumpliendo condena con sentencia firme, se presenta cual carmelita descalza en el juzgado civil a decir que yo soy una mala hija, ¿no? Una hija indigna.
Claro.
Y bueno, el objetivo de él es que yo no herede a mi mamá.
Uh-huh.
Como a modo de castigo también, si se quiere.
Claro, claro.
Y además Él también aclara en el escrito que eventualmente, si él se muere antes que yo, que él me quiere desheredar.
Uh-huh. La relación con tu madre, ¿cómo quedó después de que vos hiciste pública, digamos, la ruptura con tu progenitor?
No, mi mamá se enojó conmigo. Ella, uh-huh. Yo siempre trato de historizarla nunca de justificarla, ¿no? Ella claro. fue incondicional a mi papá hasta último momento, y todo esto también le generó un sufrimiento y le hizo síntomas, ¿no? Ella lo conoció a mi papá a los 15 años, a los 18 se casó y a los 24 ya tenía 4 hijas, que encima fuimos todas mujeres. Uh-huh. Bueno, de muy joven, allá por los años 90, le detectaron un linfoma no Hodgkin, un cáncer en la sangre que afectó su sistema inmune, con el cual convivió prácticamente toda su vida, hasta que a los 58 años, ahora hace unos años, en 2015, falleció. Uh-huh. Bueno, mi mamá, cuando yo tomo esta postura, digamos, a partir de entender que mi papá había sido parte del genocidio, su primera reacción fue enojarse, decirme que era una desagradecida, una mala hija, con todo lo que mi papá había hecho por nosotras. Bueno, fue un distanciamiento, yo también empecé una terapia que sigo sosteniendo y que me ayudó un montón. Y después, bueno, volver a retomar ese vínculo, ¿no? Porque es mi mamá, claro. es la abuela de mis hijos. Uh-huh. Y bueno, no sin dificultad lo pudimos retomar, siempre a condición de no hablar de mi papá. Uh-huh. Claro. Y bueno, a tal punto que yo en los últimos años estuve turnándome con mis hermanas, yéndola a cuidar al hospital, donde pudimos estar juntas, manifestarnos mutuo cariño, hasta que, bueno, se fue. Uh-huh.
Y esta pretensión de declararte indigna de él, ¿a vos qué te genera, si se puede poner en palabras?
No, enojo, viste, bronca, como diciendo, ¿qué te pensás, viste, desde qué lugar vos me venís a decir todo esto? Igualmente, mucho más grave me parece que mis dos hermanas menores, que tienen prácticamente mi misma edad, acompañan con su firma el escrito. Ajá. ¿No? Eso me parece de una gravedad mayor. Una generación después, uh-huh. estén convalidando todo lo que mi papá escribe en ese escrito, ¿no? Porque encima eso está escrito en primera persona por mi papá y ellas adhieren con su firma a todo lo que él dice, claro. ¿no? En este lugar de padre omnipotente que es donde siempre estuve con mi papá.
Claro, claro. Estamos charlando con Analía Kalinek. Si te escuchás rebotada, probá a bajar un poco el volumen del celular, quizás eso se arregle y te puedas no escuchar. Dale. Igual está buenísimo para nosotros y nosotras escucharte, así que por ahí está bueno también que vos te escuches. Mi compañero Luis Angio quiere charlar contigo también aquí.
Hola, dale. Buen día, Analía.
¿Qué tal? ¿Cómo
te va? No, te escucho, quizás ya lo hayas comentado en algún momento, pero ¿tu padre niega lo que hizo o directamente dice, lo hice y no me arrepiento porque era lo que había que hacer?
Mira, mi papá cuando fue juzgado, él basa su estrategia de defensa negando todo. Ajá. Él fue reconocido, ¿no?, por sobrevivientes del circuito AVO y bueno, quedó harto comprobado también a partir de la lectura de su legajo y algunas declaraciones que él mismo también hizo, donde queda ubicado dentro de lo que fueron los grupos de tarea por aquellos años. Uh-huh. Después, al interior de la familia, aparece un discurso justificatorio, uh-huh. ¿no? Decir, bueno, no, yo no tengo nada que arrepentirme, yo salí a defender a la patria, los subversivos estaban poniendo bombas, y todo un discurso que lo que intenta todo el tiempo es justificar lo injustificable, ¿no? Que haya claro. torturas, que haya desapariciones, que haya centros clandestinos.
Uh-huh. Claro. Me quedé pensando una cosa de tu respuesta anterior cuando dabas cuenta de el enojo que te producía la actitud de tus hermanas menores. Es habitual esto, ¿no? Digo que ustedes, que en mayoría son mujeres y que han roto, terminan rompiendo con sus familias enteras, como que el resto de las familias se pone del lado del genocida.
En términos generales, pero no es un patrón común. Igual te digo que de la mano del enojo también hay tristeza, ¿no? Porque estamos hablando de los vínculos más primarios, ¿no? De tu papá, de tus hermanas.
Obvio.
Después nos está pasando al interior del colectivo, que crece todos los días, se sigue contactando gente, que también tenemos hermanos, todos hermanos que son parte del colectivo, que son mi gran envidia, digamos.
Claro.
Después hemos tenido, bueno, nietos de genocidas que se acercan, hermanos de genocidas que se acercan, sobrinos, ahijados. Y lo más novedoso es que ayer justamente estuvimos hablando de el acercamiento que una viuda de genocida hizo al colectivo.
Ah, mira.
¿No? Entonces entendemos que, bueno, que es un campo no explorado. ¿Qué pasa con quienes tenemos un vínculo cercano o filiatorio con los genocidas, ¿no? ¿Cómo repercute esto al interior de las familias, ¿no? Esto de lo no dicho, esto de un crimen tan atroz también, que está ahí latente en el corazón de las familias, y que, bueno, nos damos cuenta que tenemos un trabajo importante por delante como colectivo.
Uh-huh. Estamos charlando con Analía Kalinek. Ella es una de las hijas de genocidas que ha salido a cruzarse de vereda y a sumarse al movimiento de derechos humanos desde un lugar diferente, claro está. Es natural que la historia de ustedes individuales y como colectivo derive en un libro. Cualquier periodista algún tipo de ambición literaria ha visto en ustedes un posible libro. Reconozco que yo también. Ahí está el libro de Historias Desobedientes. ¿Nos contás un poco de eso?
Sí, la verdad que fue algo espontáneo y que tiene que ver con la palabra como expresión, ¿no? La palabra oral, la palabra escrita. Lo que tiene de particular el libro es que está escrito por nosotros mismos. Esto también, nosotros hemos tenido un montón de propuestas para que se escriban nuestras historias. Uh-huh. Y la verdad que no nos convencía,
claro,
esto de que alguien nos cuente, uh-huh, o nos escriba o escriba de nosotros.
Claro.
Entonces, bueno, surge la idea a partir de que nosotros muchos canalizamos a través de la escritura nuestras inquietudes y cómo fuimos elaborando estas cuestiones tan íntimas. Empezamos a compartir nuestros escritos entre nosotros y, bueno, surge la idea de recopilarlos, y tenemos al interior del colectivo compañeras que escriben, una compañera que hizo todo el trabajo de edición, Carolina Bartalini, que se puso el proyecto al hombro, y después el contacto que también tuvimos así en una red hermosa que se va armando con la editorial Marea, que enseguida tomó el proyecto y bueno, ya está materializado.
Claro.
Pero tiene esa particularidad, está redactado íntegramente por el colectivo,
uh-huh,
desde textos personales que fueron escritos muchos años atrás, hasta textos que se escribieron para el libro en formato de blog de una compañera, posteos en Facebook, una carta, un fragmento de una novela. Siempre me gusta contarlo porque mi hijo de 10 años también aporta un texto al libro. Y
mira,
también incluimos, bueno, un manifiesto. En esta necesidad de manifestarnos, estamos haciendo manifiestos todo el tiempo. Hace poquito también hicimos un primer encuentro internacional de historias desobedientes,
sí,
donde también arrancamos leyendo un manifiesto. Y bueno, y el libro, además de estas historias personales que están contadas, cómo fue surgiendo la escritura en cada quien, también incorpora textos que ya escribimos colectivamente. Manifestaciones, reflexiones que hemos hecho como colectivo,
uh-huh,
también las incorporamos en el libro.
Analía, ¿cuándo y dónde lo presentan?
Mira, el libro ya está en todas las librerías, porque por suerte la editorial tiene un buen canal de distribución, lo cual nos facilita un montón la llegada del libro.
Y además, vale decir que el catálogo de derechos humanos de Marea es insuperable.
Absolutamente.
Es todo lo que quieras de derechos humanos está con el sello de Marea. Es increíble, uno va recorriendo la biblioteca y hay un montón de libros de Marea, desde el último de Feuerstein hasta el que están publicando ustedes, y hacen un gran laburo editorial realmente.
Y de compromiso social.
Sin dudas.
Eso fue también lo que decidió que nosotros también nos comprometamos con esa editorial, ¿no? Uh-huh. Fue un compromiso mutuo.
Claro.
Y bueno, el libro lo vamos a presentar con la editorial, como la presentación oficial, si se quiere, este sábado a las 15 horas en el Conti, en donde está la ex ESMA, uh-huh. en el espacio cultural del Conti, en lo que es la donde está la librería.
Bien. ¿Cuándo dijiste?
Este sábado 23 a las 15 horas.
A las 15 horas, bueno. Bueno, trataremos de estar por allí para acompañarlos y acompañarlas en esta presentación. Y si no pudiéramos estar, creo que ustedes saben que somos de los que piensan que han sido un golpe de knockout a la teoría de los dos demonios que el gobierno intentaba levantar. Y además pensamos que son muy valiosas individualmente, además desde lo colectivo, porque no es fácil recorrer el camino que ustedes están recorriendo, y los genocidas se resisten con maniobras como la que te hace doler ahora a vos, pero a la vez para muchas otras personas, muchas más que ese genocida, en un punto compartimos su mirada, digamos. Sos indigna de él, son todas ustedes indignas de sus padres genocidas, y es bueno tenerlas caminando al lado.
Muchísimas gracias por tus palabras.
Te mandamos un abrazo enorme.
Dale, un beso grande para ustedes. Gracias por acompañar siempre, y un cariño a toda la audiencia.
Y si no nos vemos el sábado, nos vemos el domingo, porque ustedes marchan el 24 de marzo. Por
Absolutamente.
Supuesto. Un abrazo.
Un abrazo para vos también.
Hemos charlado con Analía Kalinek. Es una de las integrantes del colectivo Historias Desobedientes. A mí me impacta especialmente, porque además, por ejemplo, ahora, Luis, que estamos cubriendo el juicio por los desaparecidos de La Tablada, y que es un juicio también histórico por algunas cosas que están sucediendo, por la ruptura del pacto de silencio entre los militares, porque hay dos militares que fueron directamente a decir que lo que el ejército intentó instalar no era así. En algún punto yo me pregunto si esto no es un escalón más en este desandar, digamos, ¿no?, que estamos haciendo como sociedad, y cómo nos estamos distanciando del genocidio y aprendiendo a llamarlo por su nombre. Y cómo fueron apareciendo primero los hijos de los desaparecidos, y empezaron a hacer los scratches, y cómo después, primero siempre los sobrevivientes y las sobrevivientes que dieron su testimonio, cómo después fueron, ahora aparecen los hijos de los genocidas, y ahora aparecen los militares que rompen el pacto de silencio. Digo, me resulta difícil entender una cosa desalineada de la otra. Me pregunto si, por ejemplo, César Ariel Quiroga, que es uno de los militares que habló, hubiera hablado si no hubiera, no sé, si en algún lugar de su inconsciente no estaban las hijas de los genocidas rompiendo con sus padres. No sé, es una tontería, pero no puedo dejar de pensarlo.
Sí, viendo lo que está pasando en La Tablada. Después vamos a hablar un poco, uh-huh, sobre La Tablada, ¿no? Pero es muy importante esto, y también el hecho de decir durante 30 años cómo se cayó todo esto, ¿no? Porque ahí hubo complicidades. Y quizás faltaba un poco lo que vos decís, ¿no? la fuerza, la iniciativa, el coraje de estas personas, de estos familiares, de estos hijos e hijas que salgan ahora, que también ellas, así como Quiroga dijo que tenía una mochila que se le descargó ahí ese día en el juicio, estas mujeres, estos hombres, estos hijos, hijas, también cargaron con una mochila durante más de 30 años. Uh-huh. Y bueno, hay que tener mucho coraje para sacársela, y no solo para sacársela internamente, sino para después sacarlo a la luz, darlo a conocer y contar lo que pasa, ¿no? Lo que pasó, lo que sufrieron, porque me imagino que deben de haber sufrido durante todos esos años. Imagínate que, no sé cuántos años tiene Analía, pero me imagino que debe tener 40, 45, o sea que cuando el padre mataba, asesinaba y después volvía a la casa, le daría un beso a una piba de 5 años.
Claro, claro.
Es muy... en el recuerdo de ella, esa situación debe de ser muy muy jodido, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Decir 40 años después estaba besando a un asesino.
Claro, claro. ¿No? Bueno, por eso es mucho más valioso, ¿no? El camino que están uh-huh. andando, y ahora le dan formato de libro, así que vayan y compren el libro de historias desobedientes.
Discúlpame, porque sí. Estaba pensando, digo, incluso por lo que dice la Analía de las hermanas, que al padre lo justifican, ponele que justifiquen desde el punto de vista ideológico, político, alguna de las cuestiones que hizo la dictadura y sus militares, pero nunca se justifica un asesinato. Uh-huh. Eso es lo terrible, porque hasta ideológicamente podés justificar, bueno, lo hicieron por tal y tal cosa, pero lo hicieron de una manera atroz, una manera terrible, una manera asesina. Uh-huh. ¿No?
Bueno, nos vamos a escuchar un cachín de música. Seguimos escuchando música del formato vivo que el sábado pasado tuvimos aquí en la sala Cachito Fuchman, y que fue el primer entrevistado de Enredando las Mañanas, uh-huh. aquel sí. 24 de marzo en el que arrancamos. Y lo vamos a hacer con el trovador popular Abelardo Martín, un infaltable uh-huh. de las fiestas que hacemos aquí, con una canción. Mira, la guardé como Tranqui, no sé el nombre. Porque no sé el nombre y es Tranqui. Es una canción de amor.
Una canción que venía en rememoración de esa milonga que cantamos la otra vez. Y esta sigue la historia. Y esta acá involucra a un montón de gente. No voy a contar la historia, pero acá estamos, creo que todos y todas. Así que vamos a ver.
A veces me pregunto dónde andará mi Laila, muerta o en el Moyano o sonriendo en la plaza. Yo quiero ser su perro que despulgue mi espalda y salir a pasear atado a su mirada. Eso de hacer canciones puede llevarte el alma a un cielo no ganado y elevarte sin alas, a denunciar sin miedo, a decir que la amas y andar trotando mundos o quedarte en tu casa. Me construyo de a poco, con acción y plegarias, con pequeños milagros que alimentan mi alma, con afectos de amigos que comparten mi marcha, desterrando a la muerte y abriendo las ventanas. Compañeros, yo sé que perdí cierta garra, no soy muy responsable y me falta confianza, pero ahí están ustedes agitando las aguas, rompiendo el malecón y ocupando las playas. Son los que me sostienen, sueños que no se apagan y andan cargando soles y futuro en la espalda. Solo quiero nombrarte, minorita del alma, sombrita en el camino, estrellita en el alba, perfumando a las flores, floreciendo en mañana, perfumando a las flores, ahí va, floreciendo en mañanas, la y la y la la, la y la la y la y la la, la y la la, la y la.
Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad.
A ver.
Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
¿Hagamos edición en vivo?
Hagamos edición en vivo.
Ya está, enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.